próximo en Radio Isla 1320.
Ay, Edwin, por lo menos hoy ha sido un día normal, ¿verdad? No hubo guaguas negras, ni declaración de culpabilidad, ni media hora antes de ir al aire anunció una ex gobernadora que le iban a arrestar. Así que, pues, vamos a hablarle qué sabemos hoy que no sabíamos ayer en cuanto a la investigación a la campaña de la ex gobernadora Wanda Vázquez. Y les voy a mencionar algunos personajes que se repiten y se repiten y se repiten. A ver si entre ustedes y yo podemos descifrar su importancia. También tengo al buen amigo Ángel Collado Schwartz, que acaba de publicar un nuevo libro sobre el presidente Eisenhower y su política para el Caribe en sus dos presidencias en la década de los 50. Y como todos los viernes, conversamos con el mejor panel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Era una tarde nublada. Los adornos de Halloween. No voy a seguir cantando porque no creo que tengamos los derechos para la canción. Y porque yo no sé, ¿verdad? Si mi audiencia... Esto es una canción vieja, un clásico de Vico C, ¿verdad? Vico C, yo era un niño cuando salió, pero nada, hoy es viernes 13. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy, viernes 13 de mayo del 2022, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero, y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 79 de la guerra en Ucrania. Todo Puerto Rico bajo investigación por corrupción. ¡Ay, santo! Converso con Ángel Collado Schwartz sobre su nuevo libro Eisenhower y el Caribe. Y en el mejor panel con Ileana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders conversamos sobre las repercusiones del terremoto político de esta semana. Y también, bueno, de la palabra que suena y suena, aunque todavía no hay nada concreto, las alianzas. Y algunas notitas rápido antes de entrar a los temas de hoy. Mi buen amigo y amigo de este programa, lo hemos tenido varias veces, Chente Hidrach, publicó el miércoles en la tarde noche la única entrevista que Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, ha pronunciado, ¿verdad?, en los medios locales, yo creo que sí, en los medios internacionales también, tras el lanzamiento exitoso de su último disco, Un Verano Sin Ti. La entrevista está completa en el canal de YouTube de Chente, Chente Hidrach, y dura nada más que como 2 horas y 40 minutos. Yo todavía no la he terminado de ver porque estoy bien ocupado y tengo mucho que hacer, pero llevo más o menos la mitad y está excelentísima. Literalmente parece una conversación entre unos amigos. Chente convirtió su estudio en una playa y está muy buena, así que se la recomiendo. Ya la entrevista ya tiene más de 1.5 millones de vistas y está básicamente rompiendo el internet boricua y fuera de Puerto Rico, porque Chente tiene muchísimos fanáticos en toda Latinoamérica y en todo el mundo hispano. Así que súper orgulloso, súper contento por Chente, por su socio y del extro que escucha este programa y por todo el equipo de Gallimbo Studio. Sigan rompiendo, obviamente, pues contento con el éxito de nuestro astro Bad Bunny. Y quiero hablar rapidito de esto, solamente para hacer un contraste de cómo eran las cosas antes en la Fiscalía Federal y cómo son las cosas ahora. Y si estaban escuchando el programa de Inés, ella en su último segmento tuvo al abogado de la ex senadora Maritere González, quien recientemente llegó a un acuerdo con la oficina del panel del FEI para admitir responsabilidad en unos delitos sanganísimos, estupidísimos, menos graves, que no son delitos de corrupción, son delitos de no radicar informe a tiempo, informe ético a tiempo. Así, eso fue todo el delito. Y ustedes quizás recordarán o quizás no recuerden, pero si nos dejábamos llevar por la manera en que la fiscal federal Rosemilia Rodríguez trabajó todo el caso de Anaudi, y cómo filtraba selectivamente asuntos y presentaba la información de la manera más dramática y dañina posible, con lo que al final resultó ser un acuerdo sanano y bobo que no cambia para nada la vida, excepto que le destruyó la carrera política a Maritere González y probablemente la destruyó económicamente porque barato no había sido su defensa. Comparemos cómo una fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, movió todo el aparato de justicia para tratar de meter preso a un gobernador en ese momento, Alejandro García Padilla, y pues como no pudo tratar de dañar a todo el que tuvo contacto con este señor, a nadie en Lande, Jaime Perelló, lo mismo. Al final el FEI llegaron a un acuerdo, se declaró admitió culpabilidad en unos casos sanganísimos y nada pasó. Maritere González, el hermano de Alejandro García Padilla, ¿se acuerdan? Jerry García Padilla, nada pasó. Y a Nadia Hernández por ahí, viviendo su mejor vida, alquilando su casa a 6 mil pesos al día y nada pasó. Y comparen los resultados que tenía la Fiscalía Federal cuando la dirigía una politiquera con los resultados que está teniendo ahora cuando la dirige un fiscal de carrera que su única intención es que los hechos y la evidencia lo lleven a donde sea que lo lleven. No, para que no endiosemos y no nos creamos que la gente, porque sean federales, son infalibles, porque no lo son. Bueno, vamos rapidito a lo que ha pasado en Ucrania. Realmente no es mucho lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas. Ayer no dimos nada de Ucrania porque pues las noticias del día no nos dio tiempo para nada más. Poco progreso en las últimas 48 horas en todos los frentes. Se reduce la ambición rusa en el frente del este, en el Donbass específicamente. Llevaban varios días circulando unas imágenes de un devastador fracaso que tuvo el ejército ruso en cruzar un río en la región del Donbass. Hoy esas imágenes que estaban corriendo por Twitter fueron confirmadas por la inteligencia de Inglaterra. Y es que básicamente el ejército ruso intentó instalar, sus ingenieros, instalar un puente temporero para cruzar un buen número de tropas y vehículos armados en un río en la región del Donbass, cruzar de un lado a otro. Y fueron sorprendidos por el ejército ucraniano, que destruyó básicamente todo el esfuerzo, destruyó el puente completo. Y hay evidencia de por lo menos 50 vehículos pesados del ejército ucraniano, del ejército ruso, que fueron destruidos por la artillería ucraniana. De hecho, dice Ucrania que ellos destruyeron ese batallón completo. El ejército ruso está compuesto por Battalion Tactical Groups, o grupos grupales tácticos, no sé cómo traducirlo, que más o menos tienen entre 900 y 1000 soldados, y lo que dice Ucrania es que destruyeron completamente a ese batallón que intentaba cruzar. También informa el Instituto para el Estudio de la Guerra que el momentum de la ofensiva rusa se sigue reduciendo. Esa ofensiva en el este, que estaba saliendo de la zona de Izium y estaba tratando de rodear y cortar a unas tropas ucranianas en el este, pues se ha ido reduciendo su ambición y cada vez es más pequeño ese intento de esa ofensiva. Mientras tanto, los ucranianos continúan liberando ya la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, que nunca estuvo completamente tomada, pero que los rusos estaban tocando la puerta de la ciudad desde el comienzo de la invasión. Pues ya prácticamente no quedan tropas rusas en todo el territorio del estado de Kharkiv, que hace frontera directamente con Rusia. Entonces, en temas internacionales, ayer fue Finlandia, hoy fue Suecia. El gobierno sueco publicó un informe que recomienda que se solicite la entrada de dicho país a la OTAN. Pero interesante, uno de los miembros de la OTAN, Turquía, el presidente Erdogan, salió hoy a decir que él quizás se opondría a que Finlandia y Suecia entren a la OTAN. Los analistas internacionales lo que dicen es que Erdogan lo que está buscando es tratar de sacar la mayor cantidad de concesiones posibles de parte de su grupo, de esa alianza de defensa. Y en noticia positiva, yo diría, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, tuvo hoy la primera conversación telefónica que desde que comenzó la guerra con su contraparte, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Obviamente no salió nada concreto de la llamada. El secretario de la Defensa le pidió un cese al fuego a su contraparte ruso, el contraparte ruso le dijo que no, pero quedaron en mantener las líneas de comunicación abiertas y seguir las conversaciones, y dentro de todo, qué bueno que se habían cortado las comunicaciones desde el comienzo de la invasión, pues que se están dando esas conversaciones de alto nivel. La semana que viene, bueno, yo no vengo la semana que viene, pero los muchachos y las muchachas que me van a sustituir seguirán con este tema. ¡Vamos! Al plato fuerte del día, de la semana y del programa, todo Puerto Rico bajo investigación de corrupción. Y bueno, ayer dimos un resumen, yo creo que bastante completo, con la información que teníamos. Y vamos hoy a pues darle una actualización. ¿Qué sabemos hoy que no sabíamos ayer? Ayer sabíamos que John Blakeman, colaborador de la campaña de Wanda Vázquez y histórico colaborador operativo político del Partido Nuevo Progresista, se había declarado culpable o estaba en proceso de declararse culpable, que había negociación con el gobierno federal y que se había convertido en testigo del gobierno federal en el caso que presuntamente se presentará contra Wanda Vázquez. Bueno, pues hoy sabemos que Blakeman, además de ser colaborador en la campaña de Wanda Vázquez, también trabajaba directamente para Bancrédito Holding, el banco venezolano, propiedad de este señor Julio Herrera Bellutini, que es uno de los ejes de la pesquisa. Y leo de bonitasradio.net un artículo que publicó anoche, luego de que salimos del aire. Fuentes de Entero Crédito confirmaron que Blakeman Ortiz, quien entraba a la fortaleza como Pedro por su casa durante la estadía de Vázquez Garcet, fue el compañero de Frances Díaz, la expresidenta de Bancrédito Holding, institución de origen venezolano que dio donativos a la campaña de Vázquez Garcet y al Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Y de hecho, lo que dice ese artículo de Bonita Radio y otras fuentes que lo han repetido hoy es que parecería que Blakeman se declaró culpable, pero que parece que su ex compañera también, Frances Díaz, llegó a un acuerdo, que ella sí compareció al gran jurado y está cooperando con las autoridades federales. Así que serían dos testigos con conocimiento personal de los posibles delitos de la gobernadora Wanda Vázquez que están cooperando con las autoridades. Lo otro que sabemos, que ayer era un rumor, pero hoy se confirma y lo confirma Noticel, y yo le pregunté ayer a Jorge Dávila sobre este tema, es que parece que el objeto del delito, el intercambio aquí de algún valor, parece haber sido una encuesta que hizo este señor, Julio Herrera Bellutini, y que le ofreció esa encuesta a la gobernadora a cambio de unos favores, unas peticiones oficiales. Este artículo es de Noticel, del periodista Oscar Serrano, y como siempre en estos temas es importante leer Oscar porque tiene muy buenas fuentes y siempre publica artículos de calidad. Y leo Noticel.com. La evidencia con la que cuenta la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en su investigación contra la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet incluye mensajes de textos, correos electrónicos y testimonios como el del contratista, agente político del PNP, John Blakeman. Fuentes de Noticel indicaron que tanto Blakeman como una ejecutiva del banco Bancrédito International y el inversionista residente bajo la Ley 60, Fahad Ghaffar, cooperan con el caso, cuyos acusados serían Vázquez Garcet y el fundador de Bancrédito, Julio Herrera Bellutini. Tanto Blakeman como la ejecutiva ya fueron procesados y sus casos se mantienen sellados para proteger la investigación y su participación como cooperadores. O sea que Oscar confirma lo que escribió Carmen Díaz Acevedo en Monita Radio. Blakeman y su ex compañera Frances, ¿cuál apellido de Frances? Discúlpenme, Frances Díaz, se declararon culpables, están cooperando. Y hay un tercer cooperador, que es este señor Fahad Ghaffar, que voy a hablar de él ya mismito, pero que no se les olvide el nombre. Y también lo que nos añade Oscar en esta en este artículo es que los blancos de la investigación y a quien podría presentarse cargo es contra la ex gobernadora Wanda Vázquez y contra el empresario banquero venezolano Julio Herrera Bellutini. Sigo leyendo la segunda parte de este artículo, que es lo que confirma si hubo ese intercambio de esa encuesta a cambio de una acción oficial. Pero lo que ha podido confirmar Noticel con varias fuentes es que el ámbito del caso es más amplio e involucra que la encuesta sufragada por Herrera Bellutini estuvo acompañada de la exigencia específica de que se sacara de su cargo al jefe de la oficina del comisionado de instituciones financieras, George Richard Joyner Kelly, porque el ejecutivo de Bancrédito lo consideraba un obstáculo para su intención de que en ese banco, que opera bajo las regulaciones aplicables a bancos extranjeros, pudiera ampliar sus negocios en Puerto Rico. Herrera Bellutini se encuentra en Inglaterra, desde donde mantiene una red de conexiones y una fortuna estimada en un momento en 1.600 millones, por lo cual se espera que combata cualquier esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos de traerlo a Puerto Rico para responder por los cargos. Esto anticipa que Vázquez García y cualquier otro acusado prosiga con el proceso por su cuenta. Bueno. Así que ya sabemos que hay tres cooperadores dos de ellos, John Blakeman y Frances Díaz, que parece que se llegaron a un acuerdo de culpabilidad y cooperación. Y este señor Fahad Ghaffar, que hasta donde se ha conocido hasta ahora, no parece que esté acusado, sino que sea más una fuente, un asset del gobierno federal. Y entonces ahí eso me levanta una pregunta. ¿Cómo comenzó esta investigación? Hasta ahora desconocemos. Nosotros sabemos que Jorge Dávila radicó una querella contra el Super PAC de Pedro Pierluisi durante la campaña primarista en julio del 2020. Y a lo mejor esa querella fue el comienzo de la investigación. Pero como el objetivo es este señor Herrera Belutini, Julio Herrera Belutini, este empresario, este banquero venezolano, a lo mejor, y les digo porque he conversado con varias personas que trabajan asuntos, no necesariamente en Puerto Rico, pero que trabajan asuntos de cuello blanco, etcétera, y me dicen que este señor Belutini es un señor relativamente conocido por las autoridades, que es un señor con una reputación de ser muy estrambótico, de ser muy dado a demostrar que tiene dinero, acceso, poder, y que tiene una reputación de vivir al límite, ¿no? De que es una persona que si la raya entre el bien y el mal está ahí, pues él va a vivir en la raya misma. Y quizás era este señor el objetivo de una pesquisa que empezó en Washington. De nuevo, esta pesquisa la corre la División de Integridad Pública de Washington, no la está corriendo necesariamente la Fiscalía Federal aquí. Y es una pesquisa que nada tiene que ver con lo de los alcaldes, Oscar Santamaría y nada. Esto es otra cosa independiente. Así que a lo mejor era este señor Belutini el objetivo. Pero ¿y si el objetivo no era Belutini, era este otro señor que se menciona, Fahad Ghaffar? Y a lo mejor Fahad Ghaffar, cuando se vio metido en lío, dijo, bueno, yo quizás tengo un lío, pero mira este lío que te puedo ofrecer. Y ese nombre, Fahad Ghaffar, quizás no es una persona que usted haya escuchado muchísimo, pero es una persona que en ciertos círculos en Puerto Rico es extremadamente conocido. Él lleva ya en Puerto Rico, no sé si lleva para la década, pero debe estar cerca de una década. Él es el socio y principal encargado de los negocios del multibillonario John Paulson, que desde por lo menos el 2013, por ahí, ha estado invirtiendo grandes sumas de dinero en Puerto Rico, comprando propiedades como el Vanderbilt, como el San Regis. Él lanzó una compañía de pagos electrónicos que ya se vendió. Él lanzó, acaba de comprar Gómez Hermanos. Y quién sabe cuántos otros negocios tengan asociados el uno con el otro. Y Fahad, pues es la persona de Paulson en Puerto Rico. Y sí, como la persona de Paulson en Puerto Rico, está muy activo políticamente, cívicamente, va a eventos, tiene reuniones, tiene buenos clientes. Y aparentemente este señor venezolano, Julio Herrera Belutini, era uno de los clientes de el señor Fahad Ghaffar y de las empresas de Paulson en Puerto Rico. Y ¿cuál es el rol de Fajad aquí? Yo no lo sé, pero uno de los artículos de Bonita Radio nos habla de que hubo una reunión en el Hotel Vanderbilt, que en esa reunión se discutió la encuesta, que es el objeto de la pesquisa. Y mi pregunta es, ¿alguien habrá grabado esa reunión en el Vanderbilt? ¿Será el señor Ghaffar la fuente que le dijo al FBI, a Justicia Federal? No, es que aquí hubo una reunión donde discutimos tal y tal y tal cosa, y esa reunión ocurrió en mi hotel. Y de hecho, el objeto del quid pro quo que se alega, ¿verdad?, de que yo te doy una encuesta para ayudarte a tu campaña a cambio de que me votes al director de OSIF, pues hoy en su artículo de portada, el del Nuevo Día, dice aquí, el Nuevo Día supo por una fuente con conocimiento sobre el examen de OSIF, de la Oficina de Instituciones Financieras, que Rodríguez Bonilla, que fue la persona que Wanda Vázquez nombró a ser director luego de despedir a Joyce, mantenía una relación de negocios con el gerente de las empresas Paulson en Puerto Rico, Fahad Ghaffar, quien lo recomendó al puesto. Ghaffar también tiene una relación cercana y de negocios con Herrera Belutini. Y traigo toda esta historia ya para ir con nuestro invitado, porque los abogados de Wanda Vázquez, que siguen dando entrevistas, hoy le dieron una entrevista a Primera Hora y le preguntaron específicamente en Primera Hora sobre Fahad Ghaffar, y dice aquí: también se le preguntó al abogado sobre la posibilidad de que el inversionista Fahad Ghaffar colabore con las autoridades federales en la pesquisa. Las alegaciones divulgadas por varios medios de comunicación apuntan a que este fue el que le dio al esposo de Vázquez Garcet, el ex juez Díaz Reverón, el famoso auto BMW. El abogado señaló que solo podría especular sobre la implicación. Sale lo del carro, porque ciertamente fue noticia lo que pasó, y traer el carro como que le da un poco de chispa o de pique a lo que está pasando con la gobernadora. pero ese carro no tiene nada que ver con esto y eso es ya old news, dijo el licenciado Ignacio Álvarez, si no me equivoco, rápido, el licenciado. Sobre Fajad en particular, la verdad que no tengo nada que decir. Siempre hay rumores sobre él, sobre que no es una persona muy confiable, pero el carro no tiene nada que ver con esto. Obviamente, ahí le metió un jab directo el licenciado a Fajad Kafar porque le quiere volar la credibilidad desde ahora. Si él es el testigo, uno de los testigos principales contra su clienta, pues él tiene que empezar a minar esa credibilidad. Así que muy interesante y veremos, ¿no?, cómo se va tejiendo toda esta madeja. Y de este tema lo seguiré discutiendo luego de la pausa junto al mejor panel. Pero cambiemos ahora de sintonía en estos minutitos que nos quedan. Esta semana se presentó un nuevo libro que explora la historia del Caribe hispanoparlante bajo la presidencia del general Dwight Eisenhower en la década de los 50. Y para conversar sobre el libro recibimos al autor de Eisenhower y el Caribe, al buen amigo Ángel Collado Schwartz. ¿Qué es la que hay, Ángel?
Saludos, Luis. Aquí siempre es bueno estar contigo y tus radioescuchas.
Para mí un honor tenerte, creo que es la primera vez que tenemos, así que se repita. Y bueno,
sí.
Este es tu segundo libro que está explorando la relación entre Estados Unidos, Puerto Rico y el Caribe hispanoparlante en esas décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Primero miraste la presidencia de Truman, ahora estás mirando a Eisenhower. ¿Por qué para ti es importante que se estudie esa época de nuestra historia?
Fíjate que Puerto Rico, bajo la presidencia de Truman, surgieron tres eventos que han sido importantísimos y han marcado la historia de Puerto Rico moderna. El primero fue que Truman nombró al primer gobernador puertorriqueño. En toda la historia de Puerto Rico, bajo los españoles, bajo 50 años bajo los americanos, nunca había habido un gobernador puertorriqueño. Y Truman nombró a Jesús T. Piñero, que en aquel momento era el comisionado residente en Washington. Y entonces luego, estamos hablando de 1946, luego en el 47 se firma la ley del gobernador electivo. Por primera vez hay un presidente que determina, Puerto Rico puede elegir a su gobernante. Y tercero, en el 52 se funda el Estado Libre Asociado, que si bien Puerto Rico continuó siendo una colonia, había unos elementos de gobierno propio que no había antes. El estatus de una colonia clásica desapareció y se convirtió en una colonia normal, pero no era clásica. Por ejemplo, el gabinete era nombrado por el gobernador, el Tribunal Supremo, el jefe de la policía era nombrado por el gobernador, la Puerto Rico tenía su himno, tenía su bandera. O sea, unos elementos, algunos simbólicos, otros un poquito con más sustancia. Así que desde ese momento no ha habido ningún cambio en términos de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Cambios sustanciales en términos de la estructura de la relación. Nada del 52. Entonces, aquí nosotros no estudiamos ese periodo para entender qué fue lo que pasó y cómo fue lo que pasó, para uno entender el presente. Entonces, eso es en términos de Truman. Ahora, Truman termina la presidencia en el 1952, que es cuando se aprueba el Estado Libre Asociado y la Constitución. Entonces, entra Eisenhower en el 53. Y entonces ese periodo es interesantísimo, que es lo que pasa del 53 al 61, que es el tema de este nuevo libro.
Ok, entonces sin dañarlo, ¿verdad? Sin espolear el libro, que todavía no lo he leído, pero ¿cómo tú comparas? ¿Que cambió algo en la política entre Truman y Eisenhower con Puerto Rico?
Bueno, sí, escaló una serie de elementos. Por ejemplo, cuando Truman se va, él dice en sus memorias que él se sentía muy feliz de que él había logrado, en el caso de Hawái y Alaska, encaminarlos hacia la estadidad.
Okay.
Que le había dado la independencia a Filipinas y que a Puerto Rico le había dado un poco de gobierno propio. Obviamente, no lo dice así literalmente, pero implica que dirigido hacia la independencia de Filipinas. Ahí lo deja Truman. Él no dice, le di la estadidad, o sea, porque no le di la estadidad, fue Eisenhower, a Alaska y Hawái, le estoy encaminando a ellos hacia la estadidad. No dijo, y a Puerto Rico también, no, Puerto Rico es en la dirección de Filipinas. Entonces, Eisenhower escala esto, porque Eisenhower no solamente cuando se presenta la resolución en las Naciones Unidas para sacar a Puerto Rico del Comité de Colonias, que él dice que él está dispuesto a darle la independencia a Puerto Rico, que eso se ha escrito antes en los libros de historia. Lo que yo investigo, que es novel, es que Eisenhower estuvo explorando la posibilidad de darle la independencia a Puerto Rico.
Oh, wow.
Por todos los memos que yo presento, él con Sherman Adams, que era su chief of staff, que era, había sido gobernador de New Hampshire. O sea, vemos que Eisenhower activamente quería eso. Vemos que quien paraliza esto es Luis Muñoz Marín. Y es muy triste porque Luis Muñoz Marín se quedó sin la soga y sin la cabra y Puerto Rico. ¿Por qué Luis Muñoz Marín no quiso aceptar la independencia? Pues ahí no hay ningún documento que yo haya encontrado así que diga uno, dos y tres.
Ya.
Pero yo hago unas hipótesis, okay, basadas en todo lo otro que yo he estudiado, que primero es porque Muñoz estaba convencido que él podía convencer a los americanos de desarrollar el ELA. Y entonces él trataba, yo presento distintos ejemplos, y en todos se daba contra una pared, en todos, hasta el final, que no Murray en el 52. O sea, ese es otro golpe, y después con Kennedy el Aspinall deal. O sea, que en todo intento de desarrollar el ELA no se daba. Entonces, pero Muñoz estaba obsesionado y seguro que lo podía lograr. Segundo, que Muñoz llevaba toda su vida diciendo que la independencia era imposible y le era difícil ahora cambiar y decir que la independencia era posible. Tercero, que el Movimiento Nacionalista y el Partido Nacionalista había tratado de matarlo, uh-huh, y eso había tenido una influencia. Otra cosa es que Fortas, que era su asesor, no creía en la independencia de Puerto Rico. Y por último, que el Partido Popular había un ala derechista y un ala izquierdista. Y el ala izquierdista era Sánchez Vilella, Ernesto Ramos Antonini, Fernó Gisern, Morales Carrión. El izquierdista, entiéndase, que quería seguir la ruta de Eisenhower. Y entonces, a la derecha, que no quería eso, era Jaime Benítez, Don Luis Descartes, Rafael Picó y Teodoro Moscoso. Así que todos esos elementos lo que llevan a Muñoz a no querer aceptar eso. Pero el libro es fascinante porque también habla de lo de Fidel Castro, de los
turistas. Te iba a preguntarle eso, pero me he quedado sin tiempo. Así que, para nuestra audiencia, ¿dónde se puede conseguir el libro?
El libro lo puedes conseguir en Norberto González, lo puedes conseguir en Libro 787 por internet, lo puedes conseguir en Amazon, en El Laberinto de Pío San Juan y El Candil de Ponce.
Así que ya saben, básicamente en todas las librerías de Puerto Rico, y si lo necesitas online, Libro 787, Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo, de Ángel Collado Schwartz. Ángel, gracias por estar aquí y gracias por seguir aportando tanto a la historia de Puerto Rico.
Gracias, Luis, y a todo tu radio escuchar.
Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
¡Qué semanita! Y para discutirla, conversamos como todos los viernes con el mejor panel. Bienvenida, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Es la que hay, Luis. Saludos a ti y a todos los radioescuchas de hoy.
Y también con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan.
Bueno, yo lo digo medio a chiste, porque en verdad no es todo Puerto Rico, son los políticos y las políticas de Puerto Rico, pero todo el mundo parece estar bajo investigación federal. Ileana, en la esfera federal se investigan las tres campañas principales a la gobernación del 2020 y por propia admisión de su defensa, la exgobernadora Wanda Vázquez espera ser arrestada en algún momento por alegaciones relacionadas a su comité de campaña. Te pregunto desde el punto de vista mediático, ¿por qué tú crees que el equipo legal de la exgobernadora decidió adelantarse las noticias y darle una exclusiva a José Esteves de Telemundo ayer y decir, pues sí, me van a arrestar y aquí estoy, vengan y búsquenme?
Luis, porque eso es lo que se supone que alguien que quiere ¿verdad? Tomar control de la opinión pública haga, ¿no? Creo que en el librito es lo más recomendado. O sea, si tú sabes que te van a arrestar, si tú sabes que te están investigando, tú quieres sacar tu versión adelante primero, o sea, quieres que la versión que empiece a sonar sea la tuya, ¿verdad? Sabemos y estamos acostumbrados a que los federales muchas veces, ¿verdad?, arrestan a la persona y luego tardan 2, 3, 4 horas en lo que citan una conferencia de prensa y en esas 4 horas se desatan todo este ¿verdad?, un runeo de rumores y quién dijo qué y quién tiene fuentes. creo que lo más acertado fue lo que hizo ella y su equipo legal. Salieron, dieron su versión, cuando pase, ya está allá afuera.
De acuerdo, 100%. Y también está el aspecto de comunicación y está el aspecto legal. Al salir ellos primero, pues ellos están afectando el posible jurado, que sería en ese caso, ¿no? Ya poniendo ellos primero su versión, sobre todo cuando el gobierno no le gusta hablar. En caso, por lo general no habla, y en casos que ni siquiera se han radicado, mucho menos, esta Fiscalía Federal habla muy poco, así que ellos están llenando ese espacio. Y si te fijas, le dieron la exclusiva a Esteves, pero están de Media Tour. Han dado como 5 o 6 entrevistas y están los dos abogados, Luis Plaza y el licenciado Ignacio Fernández. Así que interesante por demás. Y te pregunto a ti, Jorge Juan, porque la ex gobernadora no es la única que ha estado bajo fuego, sino que el propio gobernador Pierluisi y su hermana Caridad han estado filiando para atrás desde la semana pasada con las alegaciones relacionadas al Super PAC Salvemos a Puerto Rico y la identidad del individuo 1 mencionado en la acusación federal, que según el programa Rayos X de Telemundo se trata del cuñado del gobernador Andy Guillemar. Esta semana Caridad Pierluisi rehusó contestar preguntas a la prensa sobre su esposo para el día siguiente verse obligada a atender a los medios de comunicación en un pasillo durante un evento de la fortaleza. ¿Cómo comparas el manejo de este asunto por parte de Pierluisi viendo lo que hizo entonces la exgobernadora Wanda Vázquez ayer?
Pues mira, yo creo que el problema con estos temas, y nosotros pues lo hemos vivido de una forma u otra en diferentes administraciones, ¿no? Es que son unas bolas de nieve y este es solo el comienzo. Uh-huh. Entonces, desde el comienzo tú tienes que atajarlo, como siempre hemos dicho con otros temas parecidos aquí, con la verdad, primero que todo, uh-huh. y con información certera. O sea, la semana pasada y la semana antipasada hemos tenido ejemplos de lo opuesto a lo que hay que hacer, y es el manejo que hubo de parte del municipio de San Juan, uh-huh. Con el tema de J.R. Asphalt, ¿no? Y en términos de comunicaciones, las diferentes versiones que cambiaban todos los días, etcétera. Pues un poco se exponen a eso, y por otro lado, si no vas a decir nada, no digas nada, pero tampoco le digas al país que no vas a rendir informes de ética porque no tienes que hacerlo, porque uh-huh. entonces no le están dando las mejores contestaciones, la forma en que se hace tampoco. O sea, sea o no legalmente, técnicamente algo que ella tenga que hacer o no tenga que hacer, la mayoría de la gente allá afuera, yo creo que le gustaría la mayor transparencia posible de las personas que están cercanas al gobernador, y más en este momento. O sea que es un tema con el que vas a salir a perder con la mayoría del pueblo allá afuera. Uh-huh. Y solo se va a poner peor. O sea, como todos sabemos, en estos casos, pues ahora vienen los desdoblamientos. El punto es que el nombre del familiar del gobernador y el Super PAC y todo este tema va a ser preguntas ahora constantes. Tú tienes que tener mejores contestaciones. O sea, una cosa que Eliana y yo sabemos muy bien es que tú puedes poner solo preguntas del tema en una convocatoria de prensa, pero la prensa le va a preguntar en todas las próximas conferencias sobre esto hasta que haya algún tipo de resolución.
No, y lo que pasó el martes en ese evento en el oeste, que ella estaba acompañando al gobernador, era un tema de acueducto, de una primera piedra, que ella no tiene que estar allí para nada. Pero que le ponga el micrófono al frente y ya salga corriendo para todos los efectos, pues lo que hizo fue añadirle más gasolina al fuego, ¿no? Y por eso es que el tema no se va a morir. Y entonces, Iliana, hay investigaciones también en justicia. Esta semana, ayer, el departamento anunció que abrió una investigación formal a Miguel Romero, Jordi Navarro y Juan Oscar Morales por sus manejos con la empresa JR Asphalt cuando eran legisladores de distritos. Esto en reacción a una querella que presentó Manuel Natal, Adrián González y Rosana López, ex candidatos a la alcaldía de San Juan. Los investigados hoy, específicamente Juan Oscar Morales y Jordi Navarro, reaccionaron pidiendo al secretario de Justicia que destituya o por lo menos obligue la inhibición de uno de los subsecretarios que está nombrado por Domingo Manuel y que aparentemente apoyó a Manuel Natal en el 2020. Te pregunto dos cosas, Iliana. ¿Crees que esta investigación de justicia llegará a algo? Y segundo, ¿a qué te parece esa reacción de los legisladores PNP?
Mira, no, en verdad no voy a especular si llegará algo o no. La responsabilidad del Departamento de Justicia cuando tiene un referido es investigar, así que creo que en ese sentido pues están haciendo su trabajo, están demostrando y están comunicando que están haciendo su trabajo. O sea, si corrió que los ex candidatos a la alcaldía de San Juan habían hecho este referido, lo menos que podía hacer justicia era decir, mira, pues vamos a tomar este referido en serio, vamos a investigar y vamos a proceder con cualquier hallazgo, si surge algo de esa investigación. El otro tema creo que fue bastante desacertado de los investigados. O sea, primero que nadie está diciendo que esta persona lo está investigando, que forma parte de la investigación. El Departamento de Justicia es gigante. Uh-huh. Segundo, te hace lucir como culpable. O sea, tú no quieres ni tienes por qué incidir o tratar de tirar sombras sobre la investigación de tu secretario de Justicia. Uh-huh. Porque si no tienes nada que temer, o sea, y creo que las primeras expresiones de Miguel Romero fueron acertadas, ¿no? Tú das la bienvenida a la investigación y dices, pues lo que vaya a pasar, que pase, yo no tengo miedo. Pero hacer esto en el backroom, no sé, creo que no lo pensaron bien.
De acuerdo 100% y simplemente parece un poco un buche de sangre y también un tirarle carne roja a los propios seguidores del PNP, como que bueno, pues por lo menos hay algo. O sea, acusar a tu secretario de justicia de tu partido de persecución política está complicado. Es como, it's a stretch. Y me pareció bien interesante que en todas las entrevistas que han dado, porque los dos han estado en los medios hoy, los dos dicen, sí, eso, nosotros coordinamos con J.R. Asfalt vía Miguel Romero, vía la oficina de Miguel Romero. Él fue el que coordinó todo. Ah, ok, qué interesante. Bueno, híjole, Juan. Regresando al esquema federal, en la primera parte del programa yo describí lo que sabemos hasta ahora de la investigación de corrupción a los super PACs y resalté la figura de Fahad Ghaffar, socio y hombre a cargo de los negocios de John Paulson en Puerto Rico. Evidentemente, Ghaffar ha utilizado su posición privilegiada, incluyendo sus decretos de Ley 60, que antes se conocía como la Ley 2022, para acceder al poder político en Puerto Rico. ¿Por qué nadie está hablando aquí de que se le remuevan los decretos de Ley 60 a este señor Ghaffar? ¿Y tú crees que se le debería remover?
Absolutamente que sí, si se comprueba lo que se está diciendo. A él y a cualquier otra persona, extranjera o local, que tenga ningún beneficio contributivo y trate de cambiar las leyes del país para beneficio personal o de su corporación a base de donativos ilegales, pues la contestación es rotundamente que sí. Yo creo que de ser cierto lo que se dice y su cooperación o su testimonio o lo que salga, corroborar que en efecto él o su grupo es quien trae a esta persona y representante de este banco a llegar cerca a la gobernadora Vázquez y a tratar de entonces cambiar unas leyes locales para permitir lo que sería técnicamente agrandar, ¿verdad?, la base de clientes del banco y que eso conllevara la salida de un jefe de agencia de Puerto Rico y que se hicieran gestiones desde la fortaleza posiblemente, por la propia gobernadora posiblemente, para cambiar una ley y cómo eso beneficiaría personalmente a esta persona, a su grupo, quien a la vez es cliente de la persona que tú mencionas. Entonces también pues está relacionado con todo lo que fue el carro de el famoso BM que se compraron en medio de, así es, de cuando el país estaba en lockdown, ¿no? Y el esposo de la gobernadora estaba comprando carros con esta misma persona. Pues de comprobarse eso y su testimonio, su cooperación, llevar a que trató de cambiar las leyes para beneficio de corporación, ¿por qué debería tener el beneficio de no pagar impuestos en este país? Por ninguna razón.
Atención, Manolo Sidre, esto podía terminar en tu escritorio. La verdad que, qué clase de semanita. Yo no quiero ni esperar qué va a ser la semana que viene. Nosotros vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar del segundo tema de la semana, que es este asunto de las alianzas. No se vaya nadie, el mejor panel continúa aquí en ¿Qué es la que hay?
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Alianzas, esa es la palabra de la semana. Bueno, la segunda palabra de la semana detrás de indictment. Lo que comenzó como pedidos en Twitter y quizás algunas indirectas en entrevistas, ha ido ganando momentum y ya hay quienes aseguran que se negocia una gran alianza entre el PIB, el Movimiento Victoria Ciudadana y otras figuras como el senador independiente Vargas Vidot para presentar una alternativa al bipartidismo tradicional en el 2024 en Alianza. Ileana, no es la primera vez que discutimos este tema en el panel. En el pasado tú y yo coincidimos que, aunque es posible, el nivel de humildad y planificación requerido para que se pueda trabajar en alianzas en nuestro sistema electoral lo hace poco probable. Sin embargo, tras varias semanas de noticias que incluyen la desafiliación de líderes de partidos principales, el discurso de Rubén Berrío en el Festival Claridad y las múltiples entrevistas que han dado tanto Juan Dalmau y Manuel Natal, donde hablan de la alianza, ¿cómo ves la posibilidad de esa alianza hoy, 13 de mayo?
Todavía creo que es como un sueño impulsado por la gente y que suena, no me gusta utilizar esto, pero que suena sexy en las noticias, o sea, que suena como... como algo que da clics y que te da seguidores y el tú no negarlo pues también te mantiene en boca de las personas. Pues, insisto en que los líderes de estos partidos no tienen la humildad, como tú bien señalado, la oportunidad de dejar su ego a un lado para que otro pase a ser líder y no lo veo a estas alturas, todavía no lo veo posible.
Yo todavía estoy contigo, sigo pensando lo mismo. Claro, lo que ha pasado en las últimas dos semanas es positivo para una potencial alianza, o sea, por lo menos no han empezado los tiros, ¿verdad? Por lo menos parecen todos estar más o menos en la misma página. Pero falta mucho y sobre todo cuando llegue el momento de la negociación, porque damos por sentado que no se va a enmendar el código electoral de manera que se permitan las alianzas formales, ¿verdad? Las candidaturas coaligadas. Así que aquí tiene que haber una planificación de decir, bueno, tú tiras un candidato para gobernador fuerte y yo tiro un candidato para gobernador de agua. Tú tiras un candidato para alcalde de San Juan fuerte y yo tiro un candidato de agua. Y así sucesivamente en las 40 distritos representativos, los 16 senadores por distrito, por acumulación, por ejemplo. ¿Cómo negocian acumulación? Porque la gente tiene un solo voto. So, en Cámara y Senado, pues tú vas a tirar dos, yo voy a tirar dos. ¿Cómo? O sea, hay mucho que hablar, mucho detalle y de nuevo, hace falta mucha humildad. Jorge Juan, interesantemente, mientras estas figuras ajenas al bipartidismo hablan de alianzas, esta semana el alcalde de Caguas, en su Facebook, no en una entrevista al Nuevo Día, anunció que volvería a aspirar en el 2024 bajo el Partido Popular Democrático, a pesar de lo que le había dicho al Nuevo Día durante el mes de abril, que quizás corría independiente. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Wilito volvió al PPD, qué sé yo, en tres semanas?
Parece que ese bizcocho de cumpleaños estaba bien bueno, porque de la nada...
Oye, mira, y fue vestido de pantalón blanco, camisa roja y la pava encima, Wilito 2024 con la pava encima de él.
Es que esa precisamente es la situación, o sea, para ciertas candidaturas... No necesariamente la candidatura nacional, pero para ciertas candidaturas, en ciertas alcaldías, y senados por distrito y representantes por distrito, muy a pesar de lo que quieren, ¿verdad?, decir todos los que ya le cuentan en la cuenta de 10 al bipartidismo y al Partido Popular Democrático, la pava va a seguir moviendo una cantidad de gente que va a ser suficiente para ganar distritos y ganar alcaldías. Todavía tiene un significado a ese nivel. Y yo creo que es bien importante, si uno va a correr independiente, asegurarse que la obra que uno hizo o ha hecho o está siendo reconocida lo suficiente y es una base, unos cimientos lo suficientemente fuertes para uno correr independiente, y eso lo debe hacer antes de decir que va a correr independiente, para que no suceda lo que sucede ahora, donde ciertamente siempre va a quedar un poquito de mal sabor entre algunos populares que han visto cómo su alcalde los había desechado, ¿no? Como algo ya anticuado e innecesario, y en tres semanas pues tuvo que volver al seno del partido. Mira, lo habíamos hablado, o sea, quizás el partido pues no tiene norte, quizás no tiene unos ideales, ¿verdad?, o un ideario establecido, ni candidatos que parezcan viables para ganar una gobernación. No sabe, ¿verdad?, si es ni un partido liberal ni conservador, pero dicho todo eso, la pava sigue moviendo gente y claro, lo mueve a nivel municipal y a nivel distrital. Claro. Eso no va a cambiar por ahora.
O sea, aunque se esté debilitando, sigue siendo un partido con seguidores, personas, y sigue
pues estructura.
Teniendo estructura y fortaleza y debilidades, pero donde las tiene, las tiene. Y a mí esa foto lo que me dijo fue que cuando el alcalde dijo lo que le dijo, quien le tiene que haber chillado es los populares de Caguas. Y le tienen que haber bajado fuerte en privado al alcalde, en WhatsApp, en los grupos que existan entre los populares de Caguas. Y bueno, pues 21 días más tarde les vimos lo que vimos. Y te pregunto, Ileana, si se diera esta alianza. Ya vimos a Luis Raúl Torres, estuvo esta semana aquí en Radio Isla como que dando a entender que él pudiera correr bajo Juan Dalmau, que él está poniéndose a disposición de esta alianza. ¿Debería la alianza reclutar candidatos que vengan del bipartidismo o sería mejor empezar completamente desde cero y hacer traer gente completamente nueva?
Creo que atando un poco lo mismo que decía Sanders, Luis Raúl es un caso bien particular que si vuelve a correr por representante de distrito bajo cualquier otra insignia, quizás pueda hacer el mismo movimiento que hace actualmente bajo bajo el Partido Popular. O sea, no necesariamente pienso que el distrito 2 lo abandonaría. Así que sí veo una posibilidad de, como tú mencionabas, de mira, esto lo coges tú, esto otro lo cojo yo. Ahí podría haber alguien como Luis Raúl Torres, no necesariamente todo político con la base que haya podido dejado de crear, puede tener esa capacidad.
De acuerdo 100%, y honestamente, con el cariño y respetando los años y la trayectoria que Luis Raúl trae, honestamente no creo que le suma mucho a la alianza, pensando específicamente, como dice, en ese precinto 2, y pues quizás tomó una decisión sin haber analizado las consecuencias. Y hay otra alternativa, que es la alternativa de Tito Márquez, Jorge Juan, que él básicamente dijo esta semana: mira, yo lo que voy a hacer es que voy a correr por el PNP, pero la mitad de mi plancha de legisladores municipales no van a ser afiliados al PNP. ¿Qué te parece esa versión de picar el bebé por la mitad?
Bueno, en términos de comunicación y para algo nacional suena bien y va a vender bien, y yo creo que es una buena decisión, ¿verdad? Atraer gente de otros puntos de vista, pero yo creo que más que nada le da un poco de valor a esas posiciones de asambleísta municipal, en términos de que esa gente de afuera te pueda mover votos y traer votos nuevos a tu candidatura, porque fuera de eso, todos sabemos que la gente no mira ni sabe bien quiénes son sus legisladores municipales, y pocas veces el legislador municipal es el que te mueve a votar por el candidato alcalde. Así que eso le puede añadir bastante a su candidatura, una movida inteligente.
Hay que ver si el PNP se lo permite, ¿no? Y esa yo creo que es donde está la interrogante aquí. Pero bueno, veremos cómo se lleva y se desarrolla todo este asunto. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis.
Ileana Báez Bravo, gracias por estar aquí.
Buen fin de semana.
Bueno, buen fin de semana a ambos y buen fin de semana a la audiencia. Les recuerdo que la semana que viene yo estaré fuera. Me sustituyen lunes y martes la licenciada Ivonne Lozada, miércoles y viernes el amigo Manuel Calderón Cerame, y el jueves va a estar aquí el economista Heriberto Martínez Otero. Tenemos los mismos segmentos, los mismos paneles, la misma programación que usted está acostumbrada, pero con la ayuda de mis buenos amigos y amigas. Así que gracias por sintonizar otra semana más de ¿Qué es la que hay? Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.
Radio Isla 1320, celebrando con toda la isla el mes de la radio, demostrando ser tu favorito año tras año. Somos el sentir de Puerto Rico.
Todas las semanas tienes una cita con Johanna Millán y Luis Manuel Villar
en Palante con Aela por Radio Isla 1320.
Entérate de lo que pasa en tu asociación con la nueva temporada del programa más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados.
Escucha Palante con Aela
todos los jueves de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Isla 1320, Radio Isla.tv, Radio Isla Móvil y la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook.
Escucha su repetición los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde.
Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
Es Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Cámara de Representantes investiga irregularidades en la Universidad de Puerto Rico. Hospitalizadas 8 personas tras naufragio cerca de islote de Secheo. Se espera las autoridades continúen la búsqueda de más personas desaparecidas esta noche y mañana. Autoridades cubanas confirman ya son 46 las víctimas fatales tras explosión de hotel hace una semana. Ante aires de que Finlandia puede entrar a la OTAN, funcionarios rusos recalcan no recortarán suministro de gas a este país. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:53.